Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
La Cueva de la Pileta es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Andalucía. Fue descubierta en 1905 por el agricultor José Bullón Lobato. Esta cavidad, en natural, alberga un extraordinario conjunto de pinturas y grabados rupestres que permiten conocer cómo vivían y se expresaban los seres humanos durante el Paleolítico y el Neolítico. Igualmente, en las paredes de la araña aparecen representaciones de animales como caballos, ciervos, peces o bisontes, además de signos abstractos y figuras esquemáticas que muestran la evolución del arte prehistórico a lo largo de miles de años. Gracias a su riqueza arqueológica y artística, ambas cuevas se han convertido en lugares clave para comprender la expansión del arte paleolítico más allá de sus zonas clásicas del norte de España y del suroeste de Francia. La ubicación es en el municipio de Benauján, en plena serranía de Ronda, dentro de la provincia de Málaga. Pero ¿dónde está situada exactamente la Cueva de la Pileta, José Manuel?
Para quien quiera ir, que yo se los recomiendo, que a mí me gusta más una cueva con tontos látigo.
Bueno, pues está un látigo.
Sí, eso bueno, era una expresión que había.
Un lápiz.
Un lápiz, un látigo. ¿Ah? Mi padre que le decía, ¿te gusta más un de estos con tontos látigo? En fin, expresiones que alguna vez profundizaremos en ellas. Está situada en la vertiente vertical de la Sierra del Ibar, en una zona montañosa caracterizada por un relieve calizo, por la presencia de numerosas cavidades naturales formadas a lo largo de millones de años. Ya sabéis que una cueva es un proceso de erosión, de desgaste, ¿verdad? De gota a gota, estalactitas, estalagmitas. El tiempo mismo, al fin y al cabo. Y la cueva se localiza cerca del valle del río Guadiaro, un entorno que desde la prehistoria ha funcionado como una vía natural de comunicación y de desplazamiento entre distintos territorios. El paisaje, formado por montañas, por gargantas, por cursos de agua, ofrecía abundantes recursos naturales y eso explica que fuera frecuentado por comunidades humanas desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque lo tenían todo, tenían casa, tenían pesca, tenían agua, tenían refugio. Si lo tienes chopa, que te vas ahí a buscar otro sitio. Si ahí tienen lo principal. Además que esta gente, lo bueno que tenían era que no se tenían que preparar un programa de radio, que no tenían que hacer nada. Esta gente era el día a día, bueno, Pilar.
Sobrevivir, que no era poco.
El día a día.
En aquella época no era poco.
Pero ellos tú, ponte en su lugar. Tenían su cueva, Jesús.
Sí.
Su cueva condicional. Con tu rinconcito para tu hoguerita, donde dormían todos allí comunalmente, una puerta vigilada. Y luego el día a día era, yo voy a cazar, yo voy a recolectar, yo voy a coger cuencos con agua. ¿Está? Al día siguiente lo mismo, que un día cansaban una pieza suficientemente grande y tenían para comer 2 días, pues 2 días sin hacer ni nada. ¿Sabes, no? Esa era la preocupación de un tío de esto. Esto es como ser vampiro. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Encontré un pescuezo fresco? Ya está. Si no, no había otra. Esto es así. Es que esto es. Y qué bueno los pescuezos, ¿eh? Al fin y al cabo. Pero bueno, ahí estamos que el descubrimiento de la cueva se produce en el año 1905 gracias a José Bullón Lobato, que bien comentabas tú anteriormente, que él trabajaba en unas tierras arrendadas en el cercano rancho de Arillo y mientras realizaba sus labores en la zona, él observó algo que le llamó la atención, un gran número de murciélagos que salía de una abertura de una roca. Y ese tipo de lugares que solía estar frecuentado y solían ser buscados por muchos campesinos porque el guano, el excremento de murciélago, es un fertilizante natural muy bueno. Bueno, pues, movido por la curiosidad, dice, a mí se me iba a encontrar yo una montaña aquí de guano y voy a tener yo cosecha este año que va a ser no vea. Y bueno, pues él empezó a buscar, se decide acercar en la abertura, explora el interior. Durante las primeras incursiones, él descubre que la cavidad no solo era profunda, sino que era extensa y además presentaba unas extrañas marcas de figuras en las paredes, figuras prehistóricas, que más tarde se identificaron con pinturas rupestres. Y además muy importantes, ¿eh? En un primer momento, al observar los dibujos y los signos, el propio descubridor llamó al lugar la Cueva de los Letreros. Y hacía referencia a las figuras que estaban grabadas, ¿no?, en las paredes. Pero con el tiempo, sin embargo, la cueva pasó a llamarse Cueva de la Pileta porque proviene del nombre del cerro, el Cerro de la Pileta, que es donde se encuentra, que es donde está enterrada la cavidad. Y tras ese hallazgo, bueno, pues la noticia comenzó a circular rápidamente por los pueblos cercanos de la cercanía de Ronda y despertaron, bueno, el interés de estudiosos, de exploradores, que marcaría el inicio de numerosas visitas a este sitio con exploraciones que iban a convertir la Cueva de la Pileta en uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del sur de la península ibérica.
Uh-huh. Jesús, en las paredes, bueno, lo ha comentado José, ¿no?, de la cueva, se conservan numerosas pinturas y grabados rupestres que representan principalmente animales, ¿no?, una temática muy característica del arte paleolítico superior. ¿Quiénes y cómo realizaron estas figuras, se sabe?
Bueno, hace miles de años, se calculó con unos 20.000 aproximadamente, aunque ya sabemos que el tema de la datación rupestre es un poco ambigua, si no hay muchos detalles que puedan ser comparados con otros yacimientos, de los cuales sí se haya determinado una horquilla de tiempo más aproximada, perdón, más precisa. Estoy hablando que esto es una aproximación. Pues como digo, hace unos 20.000 años, posiblemente aquellos cazadores recolectores que todavía no habían hecho incursión en la tranquilidad de la agricultura o de la ganadería, que tenían que ir de cueva en cueva y de sitio en sitio buscando lo que hubiera en aquel momento, y cuando esquilmaban un poco los recursos, trasladarse a otro sitio, pues encontraron esta cueva quizá con algunos pimientos, bueno, con una serie de dibujos con pimientos naturales en rojos, en ocres y en negro.
Te estoy entendiendo pimiento.
Pigmentos.
Sí, yo también he entendido pimiento, sí, pero, ¿eh?
Pigmentos, pues. Pimiento. Nada, pues pigmentos, nada, pigmentos.
Estamos con el oído duro. Manuelillo.
Y bueno, y eran todavía frescos y dejaron en sus paredes algo que ningún tiempo ha podido borrar, si no lo tendremos actualmente, que es la forma en la que ellos veían el mundo. Con aquellos colores que estaban allí, naturales, con elementos geológicos, elementos sólidos naturales, pero en polvo, hicieron una mezcla con agua, y de esa forma empezaron a pintar en las paredes aquellas cosas que veían. ¿Cuáles eran estas cosas? Pues ciervos, caballos, cabras, toros, quizá animales que cazaban habitualmente. Pero luego se empiezan a ver dos que son cuanto menos curiosos: peces y focas.
Uy.
Sí. Estos son los dos detalles que más resaltan. El primero, el pez. Está pintado en una sala tan especial que hoy además lleva su nombre, la Sala del Pez. Y esto, según las interpretaciones de los arqueólogos y algún que otro antropólogo también, que tiene que interpretar este tipo de informaciones porque no deja de ser algo que es un mensaje de un ser humano, pues miraban más allá de las tierras en las cuales estaban cobijándose, en aquella cueva de la que estamos hablando. Posiblemente iban hasta lugares donde había ríos, donde en esos ríos pues realizaban, practicaban la pesca, y eso formaba parte ya de su mundo. Y luego, una imagen que es difícil de descifrar, que hace una foca pintada allí en las paredes de aquel sitio. Es que puede ser una figura humana estilizada o bueno, no se sabe bien un poco. Los expertos aseguran que es una foca. Y que seguramente esos animales, más que comida, eran símbolos o creencias. Quizá en algunos casos hasta esos elementos estaban dibujados allí después de un proceso ritual por el cual se pedía algún tipo de deidad que les fuera benévolo a la hora de cazar lo que tenían que comer durante el día. Hay que decir una cosa, allí no había frigoríficos. O sea, lo que cazaba te lo tenías que comer rápidamente, y si no te lo comías rápido,
se podría.
Y se acabó la comida, y que volví, bueno, se tenía que volver otra vez a salir de caza. Pero bueno, es una primera ventana que tenemos ahí a un interior de la mente humana de hace, pues, unos 20.000 años, ¿no? Y todo esto está en Málaga, en la Serranía de Ronda. Está a unas cuantas horas de donde estamos oyendo este programa, que cualquiera puede ir, echar un vistazo y ver, bueno, ver historia, ver un libro con más de 20.000 años pintado en las paredes. Lo de las focas, bueno, pues está ahí, es un elemento más curioso y que además es digno de ser visitado, claro.
José, ¿cómo se formaron las galerías, estalactitas, estalagmitas de la Cueva de la Pileta?
Las galerías y demás se formaron a lo largo de un proceso geológico que es muy lento. Es muy lento, que comenzó hace millones de años y que está relacionado con la naturaleza caliza de las montañas de la Sierra de Grazalema. La Sierra de Grazalema ya extendiéndose a la Sierra del Ibar. Esta sierra se originaron a partir de sedimentos marinos que se depositaron en el fondo del antiguo mar de Tetis y que durante el periodo jurásico fue el que llevó a cabo este desgaste. Con el paso del tiempo, los movimientos de la corteza terrestre elevaron estos materiales formando las montañas actuales. Y una vez que estas rocas calizas quedaron expuestas en la superficie, comenzaron a ser transformadas en poco a poco por la acción del agua. El agua de lluvia, que es ligeramente ácida al mezclarse con el dióxido de carbono, pues cuando llegaba al suelo se filtra a través de las pequeñas grietas y fisuras de la roca, y al circular lentamente por esta fractura, el agua va disolviendo la piedra caliza, ampliando poco a poco los conductos y creando cavidades subterráneas en un proceso conocido como karstificación, que es el responsable de la formación de las cuevas de la pileta. Hay una película de James Cameron que va precisamente de todo esto. Voy a tratar de deciros el nombre de la película. Yo la pasé muy mal, ¿eh? Viendo la película, ¿eh? Yo la pasé fatal porque Sanctum se llama, el santuario. Es de 2011, porque es muy agobiante, porque se meten a explorar una cueva maravillosa, hay que decirlo, y empieza a llover, un chaparrón de esto que cae ahí en plan tropical, y la cueva se empieza a llenar de agua. Y entonces, claro, lo que antes era una cueva normal por donde tú podías andar, ahora estaba llena de agua, y tiene cantidad de galería, cantidad, y te muestra muy bien lo que es una cueva de este tipo, una cueva de estas que son grandes, pero que en muchas cavidades lo que tiene son agua. Bueno, pues en esta película, en Sanctum, se cuenta muy bien todo ello, ¿no? Y aquí viene a pasar un poco eso mismo, te cuenta ese proceso, tú lo puedes ver, porque la película, bueno, tiene una trama que también está bien, está entretenida, y durante las primeras fases de formación, muchas de las galerías estuvieron completamente inundadas, que es lo normal. Ya estando incluso por debajo del nivel del mar, que están muchos de ellas, del río Guadiar o cercano. Y a medida que el río fue excavando el valle y el nivel del agua fue descendiendo, con el paso de miles de años, algunas zonas de la cueva quedaron al descubierto. Y ese cambio permitió que nuevas galerías se formaran en diferentes niveles de la montaña. Cuando el agua continúa filtrándose desde la superficie hacia el interior de la cueva, arrastra otros minerales disueltos, especialmente que carbonato de calcio. Y al llegar al techo de la galería y al caer en forma de gota, el agua pierde parte de ese dióxido de carbono y a partir de ahí se va depositando como un mineral disuelto y se van formando las estalactitas, ¿verdad? Y que dan lugar también a bueno, todo lo que es esas formaciones tan bellas, algunas que salen de la tierra, otras que cuelgan y que hacen que la cueva sea un espectáculo
natural.
Exactamente, es muy vistoso, ¿no? Al mismo tiempo, las gotas de agua van depositando esos minerales y esos procesos también experimenta un episodio de inundaciones que son posteriores, posiblemente provocado por los cambios en las vías naturales, en el drenaje del agua, en los periodos de agua en movimiento que pudieron erosionar gran parte de esa cueva. A mí me agobiaría mucho meterme en una cueva de estas que de pronto es estrechita, ahora tienes que bucear, tienes que salir a la superficie, ahora no sabes dónde vas. Porque antiguamente, claro, hoy no. Hoy tú llegas a una cueva, te metes, ¿no? Y si es nueva, metes un dron submarino y el dron te dice, emerge, oye, que sí, que podemos seguir. Pero antiguamente era, amigo mío, métete la botella, métete tú solo, que muchas veces es un huequecito que son 40 centímetros y por ahí iba el tío, llevaba la botella, que la botella iba tirando, la botella no la podías tener puesta, bucea, me vuelvo para atrás, ahora hay cuatro entradas, ¿cuál de las cuatro es? No, mira, déjalo, eso para que le guste la aventura, ¿eh? A mí,
espeleólogos.
A mí me dejas de historias, ¿eh? Yo te lo digo, a mí es verdad, me agobia mucho en ese sentido, ¿no? Y luego es como los notas estos que practican la apnea y se meten ahí abajo, ala, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, yo, que te va largo, te estás poniendo azul, cinco minutos, y ya al final acaban saliendo, ya he salido, chela más, hijo, que íbamos a llamar 061. Es que yo de verdad, yo me agobio con esas cosas. Entonces esa película es agobiante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pero está muy bien. yo lo hablo todo. Pero que la Cueva de la Pileta, como veis, desarrolla un complejo sistema de galerías, de sistemas que tiene muchas ramificaciones. Es muy largo. Yo voy a tratar ahora de colgar una foto de lo que es el mapa interno para que se vea la distancia. Y la verdad es que, oye, merece la pena porque la geología del lugar es absolutamente fascinante y porque te vas a encontrar que hay diferentes pinturas en muchos sitios. Ahora hablamos de ellas.
A ver, puesto que en su interior se han realizado numerosos estudios arqueológicos, Jesús, ¿se ha podido identificar quiénes habitaron o utilizaron la cueva durante la prehistoria? Porque entiendo que son los mismos que pintaron dejaron las pinturas, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero hubo varios pueblos y hubo como varios estratos de tiempo donde fue poblada esta cueva. De hecho, el periodo gravetiense, el solutrense, el magdaleriense, el neolítico, el eneolítico, o sea, fueron distintas etapas, distintas épocas de la historia, de la prehistoria del ser humano, en los cuales hay allí reflejos de esas evoluciones del ser humano entrando allí en aquella cueva. Y esto tiene dos significados. El primero es que esta cueva era un punto, un enclave en el cual se sirvió para albergar a generaciones completas de seres humanos de la prehistoria. Y esto es curioso, porque podríamos empezar a hablar como de un punto de encuentro común que todos aquellos pueblos, antes de convertirse en sedentarios, cuando eran nómadas, buscaron ese punto concreto como si fuera un lugar de habituallamiento o como si fuera un punto de reunión. Posiblemente, según algunos expertos, aseguran que en ciertas épocas del año donde el clima era algo más duro y donde en algunos lugares de aquí de Andalucía, de la prehistoria de Andalucía, era más difícil encontrar alimento, iban en peregrinación hasta esta cueva y allí se quedaban durante un tiempo indeterminado. Además, este lugar de reunión estacional, en esos grupos que vivían dispersos, les sirvió para compartir también conocimientos y para compartir experiencias y enriqueció mucho más todas aquellas épocas allí en nuestra Andalucía de antaño, de hace miles de años atrás en el tiempo. Estos grupos que vivían dispersos posiblemente estarían también o habrían estado también en la Sierra de Grazalema e incluso en el campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque resulta que hemos hablado de esos elementos pictóricos en las paredes. Bueno, pues parece ser que elementos muy parecidos y estilos de pintura muy parecidos estaban en cuevas de estos dos lugares situados de nuestra Andalucía, que estamos hablando de unas distancias considerables. Eso refuerza mucho más la hipótesis de punto de encuentro común para todos estos pueblos de los que estamos hablando. Para colmo, la situación es muy buena. Estamos hablando de un sitio donde el río cercano hace que que allí hubiera una gran cantidad de animales que iban a beber, y también pues una gran riqueza en cuanto a la vegetación se refiere en las orillas del mismo, para colmo lo de los peces que decíamos anteriormente, en fin, que se habrían encontrado lo que podría ser una primera casi idea de sedentarismo, sin serlo, porque como bien se han descubierto por los restos arqueológicos, allí sí iban, pero frecuentemente no se establecieron en este lugar, en este sitio. Esa riqueza del lugar, esa riqueza del sitio dio, por supuesto, pie a que estas comunidades echaran allí raíces un poco más de tiempo de la cuenta, y también hubiese, de ahí la importancia, de esos dibujos rupestres en las paredes. Importancia, digo, por la cantidad y calidad de los mismos. Además, con el paso del tiempo, esta cueva ha sido utilizada por más generaciones. De hecho, hay algunos restos de vasijas que están rotos allí. Pero bueno, lo importante es centrarnos en lo que era antiguamente, en esos 20.000 años atrás en el tiempo, y que posiblemente pues habría sido un lugar, un sitio para cobijarse durante muchísimos miles de años posteriormente a ese primer vestigio, se supone, digo 20.000 años, se supone que hubo allí en esta cueva.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
También te acompañan José Manuel García Bautista, Jesús García y la historia de estos lugares de la provincia de Málaga. Con respecto a las cuevas de la araña, José, ¿qué constituyen uno de los conjuntos prehistóricos más importantes de la costa andaluza? ¿Dónde se localizan sus yacimientos arqueológicos?
Principalmente, fijaos que estamos hablando de la Cueva de la Araña, que es la conocida como la Araña, obviamente, cerca del límite entre el municipio del Rincón de la Victoria. Y este enclave está junto a la costa mediterránea y forma parte del paisaje de acantilados, de pequeñas elevaciones calizas y de numerosas cavidades naturales que están formadas por procesos kársticos. La posición geográfica de este lugar entre el mar y la sierra cercana se convirtió desde tiempos muy antiguos en un espacio muy favorable para los asentamientos humanos, y el conjunto arqueológico está formado por un complejo de cuevas y de abrigos rocosos, entre los que destacan cuevas como la del Humo, la Cueva de la Virgen, la Cueva de los Ojos o también el complejo kárstico de Cueva Navarro 4. Además de otros abrigos identificados en la zona, todas estas cavidades forman parte de un mismo sistema geológico que se desarrolló en materiales calizos, donde la acción del agua a lo largo de miles de años, como antes explicaba, forman grietas, galerías y demás. ¿Os acordáis de la serie Verano Azul? Mítica, por sí, otra parte. Claro. Ahí hay una parte, hay un episodio en el cual los protagonistas, los niños, se meten dentro de una cueva y descubren una cueva nueva.
Es esta, ¿no?
Y esta es una de esas cuevas. Es decir, estamos hablando de sitios que son reales y de aún lo que tenemos por descubrir todavía, porque como le ocurrió al protagonista de la primera cueva, él lo que ve es que de un agujero salían murciélagos. Tú de un agujero ves salir murciélago y no se te ocurre ir a abrir el agujero y meterte dentro. Porque lo que piensas es que van a salir saliendo murciélago y qué asco más grande.
Depende de la pretensión que tenga, porque como tú decías, el guano además es un abono muy cotizado.
Muy bueno,
muy
sí,
cotizado,
sí.
¿Eh?
Sí,
pero a lo mejor.
Pero bueno, juega, que ahí nos lo encontramos, y desde un punto de vista pues arqueológico, ¿verdad? Tiene mucha importancia porque se concentran muchos de estos en a lo largo de la costa, y hay un periodo de la historia humana desde el Pleistoceno superior hasta el Holoceno antiguo, que la zona fue utilizada por diferentes grupos humanos durante decenas de miles de años, dejando tras de sí herramientas, restos de fauna, cerámica y otras evidencias que ¿qué nos hacen? Pues nos permiten reconstruir una forma de vida, la vida que tenían ellos en aquella época. Uno de los aspectos que es más relevante de este lugar es la presencia de restos asociados a especies humanas, lo que demuestra una continuidad a lo largo del tiempo. Es decir, hay restos de diferentes culturas y que se han hallado, por ejemplo, evidencias vinculadas a preneandertales, neandertales, cromañones y posteriormente comunidades del Neolítico y comunidades del Calcolítico, con lo cual el registro es muy amplio, es muy grande, y nos hablan que en el sur de la península ibérica evidentemente se movió una cultura que no, a lo mejor una cultura como ahora mismo la entendemos, ¿no? Una reunión de muchas personas con una identidad propia, con un lenguaje común, con una forma de comunicación análoga. No. Estamos hablando de microsociedades formadas por hombres prehistóricos que en las cuevas hacían su casa, simplemente que luego, oye, a lo mejor, oye, pues ve y le pides sala de la cueva del tercero B. Venga, oye, pues me voy a jugar con los niños de la cueva del primero A. Ea, pues venga.
Será de la estalagmita
de la estalagmita a la derecha, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Pero bueno, que esto, como estamos viendo, además de este desplazamiento de las cuevas en la costa mediterránea, da una perspectiva muy buena de la vida en la zona del litoral, el acceso al mar, los recursos marinos, las zonas de montaña, los valles interiores y cómo van explotando los recursos, ¿no?, que utilizaban las cavidades como lugares de refugio, pero también como lugares donde socializaban, donde se reunían, que como hemos dicho muchas veces, aquí no iban al bonga bonga, venga bonga bonga, sino que ellos se sentaban en torno a la hoguera, comían, se comunicaban entre ellos con el lenguaje que tuvieran y porque además tenían un lenguaje, eso es otra, que últimamente estamos descubriendo muchas cosas, ¿no? Y se ha descubierto que incluso a través de las pinturas rupestres
se comunicaban.
Estas mismas personas dejaban su huella y pintaban y tenían un sistema de comunicación. Es decir, que no eran mudos, que estaban allí mirándose a ver qué hacía uno había o qué hacía otro. A través de determinados gestos, de determinados sonidos, ellos tenían un diálogo. Y la relevancia científica de todo esto es que parte del conjunto ahora mismo es un BIC, bien de interés cultural, y se reconoce oficialmente el valor histórico patrimonial que tienen. Gracias a las riquezas de los restos que se han encontrado, pues la continuidad de la ocupación que muestran sus depósitos arqueológicos, los yacimientos de la araña son hoy por hoy un referente fundamental en qué. En el estudio de la prehistoria en la costa de Andalucía, de las comunidades que estuvieron aquí, neandertales, sapiens, y que dejaron o aprovecharon esos huecos, que son esas cuevas, para ir mostrando la forma en la que evolucionaron y cómo también cambiaban el paisaje donde habitaban.
¿Qué tipo de pinturas y símbolos, Jesús, se han encontrado en algunas de estas cuevas y qué significado podrían tener para las sociedades prehistóricas?
Bueno, en este caso estamos ante algo que no tiene un carácter tan pictórico como el de la cueva anterior. No, estamos hablando que aquí nos encontramos en dos colores solamente, no en tres, como los encontramos en la cueva de la pileta, solamente dos, estamos hablando de rojos y negros. Nos encontramos algunos símbolos que son líneas de puntos, algunas manchas de color, pero que se sabe que fueron hechas expresamente sobre la pared de roca, algunos trazos paralelos, formas como de aspa y líneas curvas. Además nos lo encontramos en una disposición agrupada, repetida, como siguiendo una serie de patrones, como si hubiera una regla a la hora de poner esos símbolos en un lugar concreto y una disposición concreta. Algunos investigadores piensan que podrían ser mensajes gráficos, o sea, una especie como de primera forma de escritura tosca, por supuesto, quizá con un significado muy simple, pero suficiente para que ese mensaje pudiera ser entendido por otros pueblos posteriores, otros grupos de nómadas posteriores, y que tiene un significado concreto que a día de hoy desconocemos, si eso fuera así, si fuera un sistema de comunicación, Hombre, podríamos estar mirando el primer sistema de escritura descubierto, al menos aquí en nuestra Andalucía, y primer sistema de escritura descubierto de una época a la que estamos hablando muy atrás en el tiempo, miles de años atrás en el tiempo. Pero bueno, de momento, quedémonos con estos símbolos, que no podemos elevar a la mayor esta hipótesis porque carecemos de una serie de evidencias, que son cruzar elementos con otras cuevas distintas en las cuales hay la misma disposición. Si los hay, buscar muchos más patrones para tener una codificación completa, y a partir de ahí ya podríamos pensar en que estaremos ante un primer sistema de comunicación. Como carecemos estos elementos, lo dejamos ahí. Hombre, también es cierto que en la época de la que estamos hablando no había tampoco muchos Homo sapiens poblando la faz de la Tierra. Por lo tanto, hombre, encontrarse una secuencia en otros lugares es un poquitín difícil, sobre todo si ese sistema de comunicación lo tenían, pues imaginemos, 2, 3, 4 familias nómadas, uh-huh, que sí, que compartían lazos quizás sanguíneos, pero que estaban distanciados por sus necesidades de movimiento y que solamente se encontraban en ese punto de encuentro solamente ellos, estas 3, 4 familias. El momento en el cual estas 3, 4 familias fallecen, si no hay comunicación con otras, se acabó el lenguaje. Adiós, muy buena, no hay más continuidad, ¿no? Pero bueno, vamos jugando con esa hipótesis. Entre tantos símbolos hay la figura de un animal, pero solamente uno, un solo animal. Se fecha que posiblemente fuera en el Solutrense, el mismo que las pinturas de la pileta, mismo periodo aproximadamente, ¿no? Con lo cual hay una especie de conexión en el tiempo entre estas dos cuevas de la provincia malagueña. Y quizá la conexión puede ir incluso más lejos, porque la cueva de la araña tiene similitudes con otras cuevas del sur peninsular, similitudes en la disposición de algunos elementos, pero no podemos encontrar ese patrón que decía anteriormente. Si fuera así, estaríamos hablando de un lenguaje prehistórico, y no es el caso. Pero hay algo que es fascinante. Hay distintos grupos humanos que compartían una misma tradición simbólica, y que esos símbolos, pues bueno, no sabemos si son símbolos rituales, escritura, como decía, simplemente capricho, o era una especie como de adorno de la cueva para que aquello pues le evocaran quizás recuerdos del pasado, Dios sabe de qué, ¿no? Las cuevas de la Bahía de Málaga, como esta, pues guardan muchísimos secretos, mientras que aún apenas existían muchos de los accidentes geográficos que disfrutamos hoy en día. Estamos hablando de un periodo en el tiempo en el que quizá pues el terreno no era tan, no tenía la disposición geológica y geográfica que disfrutamos hoy de nuestra Andalucía. Y quizá eso también juega un papel importante, que ya lo desconocemos a la hora de poder interpretar esos símbolos. Como no lo tenemos esos accidentes geográficos o han cambiado, pues poco podemos conectar con esos símbolos de la Cueva de la Araña.
Al igual que la Cueva de las Piletas, los investigadores han podido identificar la presencia de distintos grupos humanos, como ha mencionado Jesús. Y a mí me gustaría saber qué comunidades neolíticas pasaron por este complejo y qué restos arqueológicos son los que han permitido reconocerlas.
Cuando se habla de estas dos cuevas, porque también hago referencia incluso a las que no están, vamos, porque el yacimiento de la araña en Málaga, se ha podido identificar grupos humanos que son prehistóricos gracias a todo lo que son en objetos pequeños, cotidianos, encontrados en los abrigos y en las faldas. Abrigos rocosos, faldas rocosas, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Que no vayamos
no me lo puedo creer.
Claro, no vayamos a malinterpretarlo, ¿no? Y de esa forma, estos materiales que han sido encontrados ahí se desarrollan también por donde se le puede encontrar, ¿no? Y permite, si por ejemplo encuentras un caracó y el caracó ese es de la provincia de Cádiz, pues evidentemente es que ha habido una, o una de dos, o se ha traído exprofeso a esa parte o se ha ido a recolectar allí. Por otra parte, uno de los tipos de evidencias más importantes son las herramientas de piedra, la industria neolítica o la industria lítica, es decir, la industria en piedra, porque en varias de estas se han descubierto, por ejemplo, mazas, raspadores, buriles, puntas de lasca talladas para cazar, y eran utilizados para cortar, para raspar pieles, para trabajar la madera, para procesar alimentos, y estas herramientas representan técnicas de fabricación y características en un momento determinado, que es importante para saber cómo trabajaban esta gente. Incluso por termoluminiscencia se puede saber la edad que tiene cada uno. Entonces lo puedes encuadrar en el periodo geológico y ver a quién perteneció, a quién no. Y de esa forma se puede ver que bueno, las cuevas tienen decenas de miles de años. Otros niveles arqueológicos interesantes que han ido apareciendo son relacionados con aquellos que están más allá de la fase del Paleolítico Superior. Ahí nos paramos de nuevo porque ya esto está vinculado al Homo sapiens, ya aquí dejamos al Neandertal, ya son sapiens, y estos también, bueno, este grupo en concreto eran cromañones, eran más bestiajos, y entre los materiales se encuentran, por ejemplo, piezas líticas muy elaboradas, algunas fabricadas mediante tallas refinadas, y son hallazgos que muestran que la tecnología de las comunidades humanas permiten diferenciar claramente quién lo hizo. Uh-huh. Nada más que fíjate por el tallado. Además, utensilios de piedra, restos de conchas marinas, todo lo que es la malacofauna,
la fauna lo que de Málaga.
Exactamente. Ah, vale. Y que esos restos lo que indican, que es el nombre que se le da técnico, ¿no? Y esos restos lo que indican es que grupos humanos se aprovechaban de estos recursos, tanto terrestres como marinos, para, de alguna forma, facilitar el acceso a, ¿qué? A los moluscos, a los animales que estaban dentro de su dieta, fueran animales terrestres o animales marinos. Y es un estudio que nos da muchísima y nos aporta muchísima información. Y en niveles correspondientes a épocas recientes, ya dentro del Neolítico, se han hallado cerámicas que constituyen evidencias claras de un cambio en la forma de vida. Ya no eran de comer con las manos ni nada, tenían sus cuencos y y demás. Y la aparición de cerámica relacionada con sociedades que comenzaban a cambiar la práctica nómada por la agricultura, la ganadería estable en un sitio. Como veis, cuando hablamos del Neolítico, parece que es que todavía estamos viendo al cromañón este cazando a pedra a un mamú, ¿no? Y no. Eran gente que se comunicaban entre sí, que comían en sus cacharros de cerámica. Es decir, vamos a tener que cambiar un poquito el concepto de nuestros ancestros. Y en conjunto, el análisis de todos estos restos de diferentes épocas, lo que te permite que es identificar los diferentes grupos humanos dentro de lo que es las reglas de la prehistoria, encasillarlo a cada uno, ver las habilidades que tenía cada uno, ver si en un momento dado hubo periodos de simbiosis, es decir, que convivieron los dos y algo más. Cromañón gusta Neandertal gusta Cromañón, ñaca. Y salía un Neandertañón. Entonces, claro, sí, eso es un término nuevo que me acabo de inventar.
Sí, sí,
no hace falta que lo jure.
Lo digo así porque luego salen los científicos que es que se inventan las palabras. Miren ustedes, es que eso yo lo suelo hacer, pero las palabras.
Estás creando
escuela. Entonces, sí es verdad, no, pero se pueden ver bien los grupos en esos periodos de indefinición, cómo ha habido relaciones entre sapiens neandertales, entre diferentes épocas. Y eso también se muestra a través de los objetos, con lo cual, oye, es muy importante que tengamos todo esto en cuenta.
Bueno, hay que decir que en redes sociales, sobre todo Vicente Palma Fernández, se ha puesto súper contento. Voy a leer luego los mensajes que ha dejado, porque hace aportaciones, algunas ya las habéis comentado y otras, bueno, pues está bien compartirlas. Pero terminando con estas cuevas y en concreto con la de la araña, ¿qué curiosidades geológicas y hallazgos hacen único a este complejo kárstico?
Bueno, uno de los tesoros más raros de este es los cristales de calcita, que tienen un nombre curioso, y es que son como en diente de perro. Esto es porque esos depósitos de calcita, sí, cuando los ves todos dispuestos, te parecen como la dentadura de un perro. Se parecen unos dientes más, un poco más largos, otros más pequeños. Esos siguen creciendo en la oscuridad, lo han hecho durante miles de años y seguirá todavía creciendo en esas cavidades. Y esto crecen sobre todo donde el agua se acumula más. Se acumula por filtración sobre todo. Son muy pocos comunes. Lo que pasa es que en la cueva de la araña aparecen en una cantidad, lo cual los geólogos le ha dado posibilidad de estudiarlos con más detalle por la gran cantidad de estos dientes de perro que existen. Son, le dicen, espeleomectomas de calcita. un nombre un poquito raro, pero los geólogos, yo, el que sea geólogo lo ha entendido rápidamente. Y lo importante es que también han aparecido ciertos sedimentos tanto marinos como continentales. Y esto es un dato muy importante, porque demuestra que la costa malagueña, al menos para aquellos seres de hace 20.000 años atrás en el tiempo, no era como la conocemos hoy en día. Ni en cuanto a su disposición geográfica, ni en cuanto a su disposición geológica, ni en cuanto a los animales que se podían encontrar allí. Importante lo de la foca, recordemos la foca de antes, ¿eh? Posiblemente, hace 20.000 años, las focas eran más comunes de lo que son ahora hoy en día. Y posiblemente estas cuevas estaban más cerca de la costa o de una zona de agua marina bastante amplia de lo que lo está actualmente. Posiblemente la costa se levantó por una serie de pliegues geológicos, en fin, una serie de accidentes que ahora mismo eso es para otra sección, no es prehistoria, es geología. Pero además de eso se han encontrado instrumentos, herramientas, concretamente algunas dispuestas para cortar, para raspar e incluso para perforar, hechas en piedra, el mismo material de las cuevas. Y han sido dejadas allí pues, para que bueno cualquiera de los seres humanos actuales pues podamos cogerlas, podemos estudiarlas. Está claro que no tiene un cajón de la cocina, como tenemos donde echamos y todas las cosas. Uh-huh. Y no había cajón de la cocina. Y luego había tesoro de herramienta, el suelo. Cógela, ¿dónde está? Mamá, ¿dónde está lo de cortar? En el suelo está. Papá, ¿dónde está lo de perforar? En el suelo está. Ahí en el suelo se
ahí
encontraba
decían,
todo, ¿no?
Pregúntale a tu madre, que la voy a guardar.
Yo es la que lo guardo todo.
O dice la madre, como vaya quien lo encuentre, verá. Bueno, pues sí, estaba allí en el suelo. Y es interesante porque los expertos han sido capaces de distinguirlo, esos trozos de piedra, de otros que son piedras normales. Yo si hubiera entrado allí, pues no hubiera distinguido una cosa de la otra. Pero bueno, los sedimentos que decíamos anteriormente, de esos animales marinos y continentales, que se mezclan allí también, reflejan algo que hacían y bien es que encontraban muchos recursos de carne a su alrededor. Lo digo por la gran cantidad de estos restos que han sido localizados tanto en la Cueva de la Pileta como en la de la Araña. Luego la Cueva de la Araña sigue todavía por descubrirse mucho. Decía José que había muchos recovecos pequeños en algunas cuevas. La Cueva de la Araña es un exponente de esto. De hecho, hay todavía, los geólogos aseguran que hay un poco más de recorrido. No se atreven a decir cuánto más queda por descubrir, pero sí que hay algunos recovecos, algunas grietas, algunos lugares que todavía podría entrar en una camarita pequeña, a lo mejor iría hacia otro lugar, hacia otra cueva, otra cámara, otra galería incluso, que está desconocida todavía para nosotros, pero que posiblemente tuviera utilidad. ¿Por qué digo esto? Repito lo que he dicho anteriormente, la geología cambia. Y se sabe, los geólogos y los espeleólogos saben perfectamente que donde antes había un espacio muy abierto, puede ser que haya una grieta. Uh-huh. Y viceversa. Donde antes era un recoveco muy pequeño, se abre y se forma una gran sala con una majestuosidad y algo precioso de ver. Y esto ocurre allí, tanto en la Cueva de la Araña como en la de la Pileta. Pero la de la Pileta, digamos que está casi toda descubierta. La de la Araña le queda un poquito todavía por su disposición geológica. Lo que sí es importante es que hay, primero, elementos comunes entre todas las cuevas de allí de Málaga, que de hecho forman mosaico de cuevas prehistóricas con detalles muy importantes y comunes entre todas, que es interesante. Y lo segundo es que la prehistoria andaluza sigue dando mucha información y muy buena tanto a los historiadores como a los geólogos, uh-huh, en cuanto a lo que ocurría antiguamente, hace miles de años atrás, en el territorio andaluz. Tenemos habitantes prehistóricos que además eran inteligentes y que de hecho había hasta focas por allí, fijo.
Dice Vicente, hola mi tierra, Vicente Palma Fernández, descubierta en 1905 por un labrador, José Bullón, aunque oficialmente se dio a conocer en 1912 y declarada monumento en 1924. Comenta que las visitas a la cueva se hace con candiles de aceite y la pintura más destacada se llama La yegua preñada. Así que gracias por lo que ha aportado. Y han puesto también un mapa, ¿has sido tú? Un mapa interno de la Cueva de la Pileta. En fin, en la actualidad, esta cueva que acabo de mencionar, la de la Pileta, y otros yacimientos cercanos, como los del complejo arqueológico de la Araña en la Bahía de Málaga, forman parte de un valioso patrimonio que permite reconstruir la historia más antigua del ser humano en el sur de la península ibérica. Estos enclaves aportan información científica sobre la vida, las creencias y las prácticas artísticas de las comunidades prehistóricas, convirtiéndose en importantes espacios de divulgación cultural y turística. Conservar y estudiar estos lugares resulta fundamental para seguir descubriendo cómo se desarrollaron las primeras sociedades humanas en Andalucía y cuál fue su relación con el entorno natural que habitaban.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.